De lunes a viernes, a partir de las 8, comienza la mañana informativa en Nacional. Rebeldes, sin cauce, un magazine periodístico distinto en el aire de la radio. Conduce Mariana Cornejo, Tamara Rodman, Matías Apeño, Facundo Baraibar. Móvil, Daniel Luchelli. Redes, Ana Romano. Rebeldes, sin cauce. De lunes a viernes, de 8 a 12, por Nacional Santa Rosa, la radio pública en La Pampa.
Bueno, pasaron 3 minutitos de las 9 y bueno, tenemos invitades hoy al estudio porque ya están con nosotros presentes acá, Iñaki Esponda de la UTT y Carla de Fontaines también. Ambos pertenecen justamente a la Unión de Trabajadores de la Tierra. Estuvieron el fin de semana largo que pasó ahí en el conurbano platense, lugar hortícola por excelencia, ¿no? De donde salen la mayoría de los emprendimientos que conocemos y que bueno, tuvieron la posibilidad de intercambiar con compañeros y compañeras de ese cordón hortícola, sobre todo cómo repensarse en esta etapa donde ya, bueno, hay una, por lo menos una sensibilización alrededor de la UTT, se la conoce un poquito, pero ahora hay que empezar a profundizar esas raíces. Bienvenides a Radio Nacional, ¿cómo están?
Muy bien.
Buen día, gracias.
Amaneciendo despacito, ¿no? Como el día, de a poquito. Gente de la tierra. Sí. Bueno, cuéntenos un poquito, nosotros que venimos muy a tiempos de ciudad, muy asfaltados por ahí, muy rápido, cuéntenos un poco cómo fue ese encuentro con pares del cordón hortícola de La Plata y inicialmente, digamos, cuál era la razón de ese encuentro.
Bueno, no solamente de La Plata, se fue ahí el encuentro, como vos bien decías, el lugar en el país donde más verdura se produce, donde nace no casualmente la UTT, pero también había compañeros y compañeras de casi todas las provincias donde está la organización, y pensando justamente algo tan importante, si bien somos una organización de productora y productora, pensando una parte que es fundamental para nosotros y para la población que consume los alimentos que producimos, que es la comercialización.
Claro.
Después de 13 años de trayectoria, es la primera vez que hacemos un encuentro nacional exclusivamente para pensar la comercialización.
Uh-huh. Y pensar la comercialización para alguien que está acostumbrado a estar todos los días a los ciclos de la naturaleza, ¿qué implica pensar o meterse para entender qué es la comercialización?
Bueno, varias cosas, ¿no? Pero ahí, digamos, atado a la tierra justamente, lo fresco, ¿no? Lo primero que se me viene a la mente, sí, en esto de que justamente como eliminamos intermediarios negativos y somos nosotros y nosotras mismas quienes producimos y vendemos, el alimento llega más fresco a la mesa de la gente que lo consume. Entonces, uh-huh, cuando pensamos en comercializar, no estamos hablando de lo que se nos viene a la mente cuando estamos acostumbrados a escuchar esa palabra, sino justamente una comercialización campesina de las familias productoras. Uh-huh. Entonces ahí es donde pensamos cómo llega ese alimento a la mesa y a qué precio, ¿no? Uh-huh. Y cómo lo distribuimos y qué canales propios de comercialización tenemos. No vendemos en supermercados, que es justamente el modelo que no nos gusta.
Claro, porque aparte la idea que tenemos es el campo por un lado, y se lo separa bien separadito, que llega con sus productos frescos en un camioncito, los deja en el depósito del supermercado, y el supermercado es el que te sirve la mesa. Esa es la idea que hay, por lo menos en las ciudades, de cómo funciona. La idea de ustedes sería justamente que sacar al supermercado de la ecuación entre las personas y el campo.
Y en realidad es crear otro tipo de comercialización.
Ajá.
En donde sí, además de sacar al supermercado, sacar a otros intermediarios que ni los vemos,
sí,
pero que están, el que va y le compra al productor, le pelea el precio en general, le pelea el precio o él tarda en pagarle, y entonces se busca otro modelo de comercialización más directo, en donde, bueno, como decía acá Iñaki, sea un precio justo tanto para el productor como para el consumidor. En el, uh-huh, supermercado estamos acostumbrados a pagar capaz son 400% más de lo que recibe el productor.
Uh-huh.
Eso fue lo que hizo crear esta movilización, esta organización, y crear estos canales de comercialización y que lo que estuvo interesante el fin de semana fue que nos vimos las caras también, claro, ¿no? Que veníamos trabajando de manera federal con provincias del norte, del sur, de bueno, un montón de productores de La Plata, de también productores de otras provincias, ¿no? Uh-huh. Pero tener esa cercanía en persona nos hizo como darle una vuelta de rosca más y poder poner sobre la mesa cuáles son las dificultades, cuáles son las fortalezas, cuáles son los aciertos que vinimos pudiendo lograr hasta acá para seguir dándole un avance.
Uh-huh. Bueno, y en base a eso, ¿qué conclusiones obtuvieron en lo que comentabas? Esto de, bueno, tuvimos aciertos y tuvimos dificultades. ¿Qué es lo que pudieron sacar como conclusión de eso?
Y una de las conclusiones a las que llegamos es preguntarnos por qué todo tiene que pasar por Buenos Aires, por uh-huh. ejemplo, como centro ahí logístico de abastecimiento, si estamos en todo el resto del país. ¿Por qué, por ejemplo, un Cabutia tiene que ir hasta Buenos Aires y después bajar a Neuquén, cuando claro. Mendoza y Neuquén están al lado? Entonces, tratar de crear nuevas redes de abastecimiento más federales. Esa era una de las salidas. Y después otra, que bueno, hay una preocupación real de cómo va a seguir esta realidad. Y entonces hay una necesidad de, bueno, tenemos que lograr vender lo que producimos. ¿Cómo logramos vender lo que producimos a precio justo con cada vez más puntos de venta? Bueno, estos puntos de venta, los más sencillos, por así decirlo, de llevar adelante, son los nodos. No sé si conocen cómo funcionan los nodos de la UTT, pero nosotros acá tenemos un almacén.
Sí.
Pero originalmente la UTT empezó a comercializar con nodos, que suelen ser como, pueden ser o compras comunitarias, uh-huh. o puede ser una familia que dice, bueno, yo me encargo de vender a mi barrio, o por las redes, por formulario, y se hace una preventa y a raíz de eso, con un precio preferencial, o sea, no preferencial, un precio estipulado, digamos, y que el nodo a su vez le genera una fuente de trabajo porque un porcentaje de la venta queda para ese punto de venta.
Perfecto.
Así se originó la comercializadora al principio, después fue tomando forma y ahora de nuevo, si quiere, bueno, abramos cada vez más nodos.
Uh-huh. Ahora, además del almacén que tienen, por ejemplo, acá en Santa Rosa, digamos.
Exacto.
Ahora, les pregunto, la pregunta es para ambos, ¿no? Estamos en una provincia agrícola-ganadera, ¿no? Y sin embargo, ustedes encuentran más razonabilidad y posibilidad de desarrollo de este proyecto a 650 kilómetros en la ciudad de La Plata. Es decir, ¿qué barreras hay en esta provincia para que una propuesta justamente vinculada a un desarrollo agrícola, como es la economía social y popular a través de la horticultura, no haga más raíz acá en la provincia como política de Estado, por ejemplo, o con financiamiento del Estado provincial para desarrollar esto que dicen? Sí, sí.
Bueno, para arrancar, una respuesta como más política, digamos, sí. el mismo modelo en sí mismo, ¿no? O sea, que está pensado para exportar grandes campos, cereales y vaca, que no quedan en la mesa del pampiano y la pampiana, digamos, que se van a otro continente directamente. Y entonces, a partir de ahí, el tema del acceso a la tierra y la cultura agraria y la necesidad de políticas de Estado que apoyen a los pocos productores pequeños que quedan, que somos los que pensamos el alimento para que quede en la mesa de los argentinos y las argentinas. O sea, hay un campo, nos han hecho creer que es lo mismo, pero claro. Como hemos dicho otras veces acá mismo también, hay un campo que desmonta, que fumiga, que exporta, que solamente piensa en dólares y en soja, y hay otro campo, que somos nosotros y nosotras, que es el campo que alimenta, que piensa cómo producir de forma agroecológica, de forma soberana, y cómo crear redes propias de venta directa, como el almacén, los nodos, tenemos nuestros propios mayoristas, las ferias, donde el mismo que te vende es el mismo que produce, la gran mayoría de las veces. Entonces ese es otro modelo de cómo pensar la ruralidad.
¿Hoy la UTT recibe financiamiento provincial en alguna parte de la rueda?
En realidad estamos en relación con las tres instancias del Estado, municipal, provincial y nacional. Nosotros tenemos nuestra propia agenda. Es totalmente sincero decir que el Estado hoy no tiene nuestra agenda, o sea, no piensa en el modelo que nosotros estamos proponiendo, pero sí también es cierto, igual de sincero decir, que a veces nos dan un poco más de bolilla y se puede articular en algunas cosas o en algunos proyectos concretos o créditos o proyectos para financiar y apoyar la producción, etcétera. Uh-huh. Pero más no que sí, digamos.
Uh-huh. Y a comparación, por ejemplo, de en otras provincias, ¿cómo está La Pampa, la UTT? Digo, ¿para esta instalada más en otras provincias o no?
Y hay realidades,
en todos lados iguales, claro.
Realidades muy distintas porque, por ejemplo, La Pampa, la UTT es muy nueva. Uh-huh. Recién ahora estamos empezando a construir también en Toay y Anguil. Con esto de mejorar la comercialización y los nodos, estamos pensando esa estrategia de crear nodos en distintas localidades y a partir de ahí también crear bases de productores y organización, cómo nos organizamos de forma asamblearia entre productores y productoras. Pero después tenés, el cordón hortícola de La Plata, son 6.000 familias productoras, es otra realidad totalmente distinta. Jujuy, donde se concentran o se especializan más en la producción de tomate y morrón, y hace 5 años que están en la organización. Provincias donde hay muchísima pobreza y marginalidad, como Chaco. Otras en el sur, donde casi no se produce nada, como Chubut, y se tiene que pensar más que nada en el abastecimiento. O sea, UTT, donde se especializa más en abastecer que en producir, y otras donde se produce y se abastece, y otras donde se produce más que se abastece. Nosotros, por ejemplo, en los primeros 7 meses de UTT ya teníamos un almacén, y hay cumpas en otras provincias que hace 7 años están y no
pueden armarlo. Almacén.
Uh-huh. Claro, son realidades muy distintas. Siempre hay puntos en común, pero hay también realidades muy distintas.
Sí, incluso por ahí no es que... Hay casos donde no pueden armarlo y otros casos en donde capaz no es la herramienta, no es la salida. Claro. Eso también lo hablamos el fin de semana en el encuentro. Uh-huh. De decir, bueno, acá, ¿vale la pena un almacén? ¿O en realidad es otra la salida, otra la necesidad? Como también repensar eso, no es que vamos a poblarle el país de almacenes, uh-huh, porque capaz que no es la herramienta. Hay, uh-huh, dentro de la organización hay un montón de herramientas posibles y justamente lo que hicimos fue ver cuál era la dificultad para ver cuál era la herramienta necesaria o cuál era la salida que serviría en cada una de las provincias como acá.
Y también, perdón, ¿cómo se retroalimenta el mismo modelo alternativo que estamos proponiendo? Que también eso, ¿no? No es, como decimos, algunos venden humo, nosotros vendemos verdura, digamos. Y ese mismo modelo que estamos creando todos los días, que ya está en marcha, que no es algo que solamente proponemos, se retroalimenta en el sentido de que tanto en la comercialización en sí como en la producción hay un vínculo virtuoso, porque cada persona que elige desde su libertad comprar o en un supermercado o en las redes de UTT, está eligiendo de alguna manera qué modelo apoyar. Y cuando compran en UTT, están apoyando al campesinado y a los mismos trabajadores y trabajadoras de la comercializadora. Entonces, cuando compran, esa plata después también va a profundizar este modelo soberano, agroecológico, porque tenemos al manejar nuestra propia economía, todo eso que generamos vuelve a la producción. Entonces, uh-huh, cada vez más hay productores que empiezan a hacer la transición a la agroecología. Y cada vez más hay más alimento fresco y agroecológico. Entonces, esa misma red se va expandiendo, digamos.
Iñaki, los veo a ustedes dos y los veo, o sea, los veo jóvenes, les veo jóvenes, digamos. ¿Cómo son las articulaciones y los diálogos con jóvenes, con su generación, pero que están, por ejemplo, en la Facultad de Agronomía, en la Facultad de Veterinaria, que están en el movimiento cooperativo? Es decir, ¿cómo puede este movimiento de la UTT articular con otros y otras jóvenes de acá, de la provincia, en función de que esta propuesta crezca, digamos, y que pueda ser una alternativa real, supongamos, de producción a nivel provincial?
Bueno, hay muchos ejes que nos ponen en común, ¿no? Como siempre decimos, cuando hablamos de la tierra, por ahí se piensa en la ruralidad, pero esta radio está arriba de la tierra. Toda la ciudad, toda la urbanidad también está vinculada a la tierra de alguna manera. Y el eje del alimento, ¿no? Entonces, todas las personas y todas las organizaciones consumimos alimento. Entonces, por ejemplo, concretamente, organizaciones como las que vos mencionabas, o gremiales, o barriales, o facultades, etcétera, con cualquiera de ellos y ellas nos podemos sentar a conversar y decir, che, cómo creamos nodos de abastecimiento, que es una herramienta concreta que ofrecemos como organización para articular a través de cosas concretas. Uh-huh. Y después esta cuestión también de que tenemos nuestra propia agenda con nuestros propios temas, que no queremos justamente que sean nuestros, queremos que convidarlos a la sociedad. Uh-huh. Y como decimos, esto de prefigurar, de crear hoy mismo aquello que soñamos para mañana, por lo menos pequeños retazos de ese futuro soñado, traerlos al presente. Uh-huh. Ejemplo concreto, el almacén, nuestra forma de organizarnos, etcétera. Bueno, debatir y conversar con la población eso, qué modelo de país queremos, qué modelo de producción queremos, qué hay detrás de un supermercado, qué hay detrás del campo, entre comillas, que fumiga, desmonta, qué vinculaciones hay entre esos poderes fácticos, y qué otra alternativa queremos proponer. Entonces, uh-huh, todo eso lo convidamos y creemos que son debates que hay que dar con todas las organizaciones, porque todos y todas tienen para aportar en ese sentido. Uh-huh.
Bien, ¿y cómo es el vínculo que tienen ustedes con otras instituciones? Por ejemplo, se me ocurre, acá en Santa Rosa, todo lo que es el mercado ahí concentrador, que justamente lo están construyendo ahora también, pero por ejemplo, no sé, se me ocurre todo lo que quiere hacer el provincia en inversiones productivas, por ejemplo, en Casa de Piedra, brindando, digamos, a un precio justo. Obviamente que ustedes como cooperativa, como unidad de trabajadores, obviamente es carísimo acceder a esos lotes, pero digo, por ahí, conversar con provincia, por ejemplo, para tener esa tierra ahí disponible con riego, por ejemplo, digo, ¿han podido así hablar con estas instituciones o con estos grandes estamentos que tenemos para por ahí ampliar la producción, o hacia dónde lo están pensando?
Es algo que estamos empezando a hacer, porque estuvimos como muy concentrados en Santa Rosa y, uh-huh, recién ahora, como les decía, estamos empezando a tener una mirada más provincial, porque estamos armando el UTT en otras localidades, pero tranquilamente, o sea, de forma como muy concreta, y de paso contamos, la UTT tiene el proyecto de colonia, que le decimos, de colonia agroecológica de abastecimiento urbano. Existen actualmente 9 colonias en todo el país, que son eso, o sea, son, claro, hectáreas cedidas, sí, por el Estado, o sea, tierras fiscales cedidas legalmente a cooperativas de la UTT, donde las familias productoras viven y producen en el mismo lugar. No tienen que ir y venir todos, uh-huh, los días, sino que, uh-huh, al asentarse ahí, tenemos nuestras propias biofábricas, las propias escuelas, la propia vivienda, todo en el mismo lugar. Y, por ejemplo, la verdura que está en el almacén, mucha de ella, no toda, pero mucha de ella, viene de colonias de la UTT. Entonces es una propuesta que se le hace a cualquier estado provincial de, che, mirá, sabemos cómo producir verduras, somos nosotros y nosotras quienes lo estamos haciendo, articulemos, claro, denos tierra, denos agua, faciliten de alguna manera el inicio de construcción de vivienda y nosotros nos comprometemos como contraparte, sí, a producir alimento a precio justo y agroecológico para la sociedad.
Se me viene, vos sabés que se me viene la pregunta, porque justamente nosotros hemos entrevistado acá por ahí a pequeños productores y productoras, por ahí tradicionales, ¿sí? No agroecológicos, y una de las principales preocupaciones es esto, ¿no? El desarraigo. Uh-huh. Los chicos y chicas se van porque obviamente el campo como tal no les ofrece una posibilidad. Y en ese sentido, ¿cómo ustedes han resuelto como organización esto del arraigo, esto de plantearse, bueno, un proyecto de vida en otro medio ambiente por ahí distinto al original de donde provienen, o si vos querés, cómo son los diálogos con los chicos de pueblos de por ahí 1.500 habitantes que esperan a tener 18 años para irse, no quedarse en el campo?
Claro, sí, sí.
¿Cómo lo charlan, cómo lo trabajan, cómo de alguna manera producen ese encuentro?
Bueno, justamente, fomentando el arraigo, o sea, pensando, uh-huh, por qué las personas se van del campo, digamos, y qué es lo que tendría que haber para que no se vayan. Y ahí,
¿y qué tendría que haber, Iñaki?
Y bueno, mucho tiene que ver con, sí, o sea, de lo general a lo particular, ¿no? O sea, un modelo que expulsa a la gente del campo, uh-huh, contra un modelo que, uh-huh, estamos construyendo para que las familias se queden. O sea, lo que tiene que haber es bienestar.
Claro, la precariedad que se vive hoy en el campo es bastante fuerte. Se dan situaciones de trabajo muy precarias y es muy contradictorio a la vez, como que es fuerte, es doloroso. Un campo que enriquecido en los bolsillos y a la vez sus trabajadores en situaciones bastante no dignas.
Claro, de pobreza.
De pobreza, sí. Y después... bueno, y esto de las escuelas también, ¿no? Como pensar que también se vincula con los temas anteriores. La organización tiene una Secretaría de Educación, que en donde hay ciclos de formación, y ahí es donde se da el intercambio, o se está empezando a dar también más acá localmente, con las juventudes, tratar de construir desde ese lugar. Y hay aceptación, porque bueno, por ejemplo, no sé, la Facultad de Agronomía es muy tradicional, claro. El mensaje. Sin embargo, hay estudiantes que están más allá de eso, saben que están preparándose en ese contexto, pero saben que hay otra realidad paralela y hay organizaciones como la nuestra que lo está poniendo en práctica, que no es poco, eso es un montón. Ver lo que se puede hacer y todo lo que hay por hacer, eso motiva un montón a la juventud que no está viendo la salida. Claro. Y por ahí con organizaciones como la nuestra la ve.
Y justamente eso, lo ven. O sea, como decíamos hoy, no vendemos humo, vendemos verduras. Son respuestas como muy concretas. Entonces, cuando la juventud ve que es posible, que no es solamente una esperanza abstracta o una promesa de futuro, sino que hay respuestas concretas, ahí donde se entusiasman y le dan ganas de quedarse y no de irse. Y después, pensando en un plano más nacional, habiendo hablado con compañeros y compañeras de otras provincias, el modelo de colonia, ¿no? Por ejemplo, la de Jáuregui ahí en La Plata. Es como un pequeño pueblo, entonces también hay una vida cultural que se genera ahí mismo. Porque eso también es importante, digamos.
Te llevo al otro extremo. Me vengo acá a Pellegrini, entre Alsina y Sarmiento, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, al almacén de la UTT, donde va la clase media de Santa Rosa, incluso la clase media que toma decisiones o clase alta que toma decisiones, a comprar productos agroecológicos. ¿Qué les dicen cuando están mirando los tomates de huerta, la lechuga fresca, o sea, y que tienen posibilidad de irse de ahí llevando un mensaje y algo para hacer, digamos? ¿Cómo los ven? ¿Cómo se sienten ustedes mirados desde esa gente?
Ahí yo creo que hay algo que es transversal, que lo valora todo el mundo, haya votado quien haya votado en las últimas elecciones, que es la cultura del trabajo, ¿no? Y nos ven eso, o sea, tanto en el campo laburando la tierra, criando animales, produciendo verdura con las colmenas, como nuestros puntos de abastecimiento, nodo, almacén, mayorista, lo que etcétera, todo el tiempo laburando, cargando y descargando camiones, atendiendo a la gente, trabajando la tierra. Entonces eso es algo que se valora mucho, y los clientes y clientas puntualmente, muchísimas veces pasa o que los atiende un mismo compañero productor, o que van a comprar, no sé, maple de huevo y justo está llegando el compañero del barrio El Amanecer, que tiene las gallinas, orgulloso con su producción, dejando los maple ahí, y dice, vos sos el que tiene, sí, bueno, y se da esa charla, ¿no? Como muy genuina, muy concreta, de que, de nuevo, ¿no? Eso que decimos lo estamos haciendo, o sea, no solamente lo proponemos, sino que lo estamos haciendo todos los días. Por ahí nos acostumbramos, hemos normalizado eso que antes era excepcional en la ciudad, de acceder a la verdura agroecológica, había muy poca en la ciudad y era más cara que la verdura convencional, y hoy es un logro que se da todos los días de lunes a sábado en Pellegrini 31, acceder a verdura agroecológica o al mismo precio que la verdura convencional, insisto, que ya es un logro, o a veces incluso más barato, un poco más barato.
Sí, de estación. Y en las barriadas populares, ¿qué pasa? ¿No hay almacenes de la UTT?
Acá en Santa Rosa todavía no, pero
estamos ahí avanzando con una propuesta de nodo, justamente. Ajá. Y ahí lo cruzamos también con el área de género, porque la idea es que los nodos que lleguen a barrios populares sean llevados adelante por mujeres, madres de familia, que por ahí, bueno, sí, eso. Están en la casa cuidando a los chicos y bueno, es no pueden salir a laburar, pero sí pueden entregar bolsones en su casa, por ejemplo. Claro.
¿Y qué se necesita para armar un nodo? En Villa Parque, por ejemplo, que tiene, no sé, 30.000 habitantes.
Tener conciencia social también. ganas de hacerlo totalmente, ¿no? Y estar ahí. También esto que decía Iñaki o que preguntabas vos, el espacio de comercialización también es un punto de encuentro, un punto de intercambio de ideas. Formación. Y la persona que esté entregando el bolsón tiene que tener la información del qué es lo que está entregando, qué uh-huh. significa ese bolsón. Entonces, bueno, eso, como que sea alguien que esté involucrado y que, uh-huh. que sepa lo que significa representar a la UTT.
Bien, y si, por ejemplo, hay alguien en alguna otra localidad que también quiera sumar su producción o quieran sumarse a la UTT, también pueden, digamos, grupos así, formar parte de la cooperativa, se pueden comunicar con ustedes y eso.
Totalmente, sí. O sea, si bien somos, insistimos, una organización campesina, sí. Estamos en las ciudades y en los pueblos. Es un movimiento, es una organización para toda la población. Así que ahí invitamos a la gente a organizarse y hay un montón de respuestas concretas que como organización damos para las necesidades de la gente, que son ni más ni menos que el alimento, que algo de lo que todo el mundo se queja, que es la inflación, el aumento de los precios, y que nos están fumigando, que está habiendo cada vez más conciencia ambiental. Bueno, ante todo eso la organización tiene respuestas muy concretas. E invitamos a la gente que se comunique con nosotros y nosotras si están interesados en armar nodos uh-huh. o en participar en las cosas que ya están en marcha. Nada, por ahí nosotros veníamos muy de la lógica de, bueno, no queremos vender humo, contamos solamente lo que hacemos, que uh-huh. de lo cual ya es un montón y estamos orgullosos.
Pero
ahora, bueno, un poquito contamos de lo que se viene claro. y que uh-huh. es toda esta red de nodos que vamos a armar en los barrios populares de la ciudad y también en otras localidades.
Entonces va la pregunta directamente política. Ante la derechización en general, digamos, de un electorado mayoritario y a su vez también, digamos, de un endurecimiento de las políticas públicas para todo el sector. ¿Cómo se ven o qué están pensando para...? Podríamos empezar con el verbo resistir. Si se da otro verbo después veremos, pero que todo indica que va a ser una etapa de repliegue y de resistencia, de hacer red. ¿Cómo la están pensando? ¿En torno a qué? Decías lo de los nodos, pero bueno...
Subimos la apuesta, no solamente sí. resistir, sino avanzar. O sea, hay que resistir en una parte, pero también hay que avanzar con alternativas concretas. Y ahí es donde decimos, no vamos a dar nombre porque ni siquiera le queremos dar entidad, pero hay mucha venta de humo. Nosotros no vendemos humo, hacemos cosas concretas. Todos uh-huh. los días en los territorios de punta a punta del país estamos construyendo una alternativa. Y es a la que invitamos. Eso por un lado. Después, como una lectura más política, dos cosas, aunque podrían ser muchas más. Pero primero preguntarnos como población, o sea, esta democracia es el piso, pero no tiene por qué ser el techo como sociedad, uh-huh. ¿por qué se dio el hecho de que ganó la abstención? No ganó ninguno de los otros tres, ganó la abstención. O sea, uh-huh. eso fue lo que sacó más votos. ¿Qué está pasando en la sociedad que está cansada? ¿Qué respuesta le vamos a dar como sociedad? ¿Y quiénes están animando a dar una respuesta? Bueno, pensemos respuestas mejores. Y por otro lado, uh-huh. esto que decíamos hoy más tempranamente, de que como organización tenemos una agenda, ¿no? Que es la soberanía alimentaria, que es la agroecología, que es la venta directa, que es repensar la relación entre el campo que alimenta y las ciudades, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y cualquier político o política se aleja o se acerca de esa agenda que tenemos nosotros como organización autónoma. Entonces, cuando algún político se acerca a esa agenda, articulamos. Cuando un político se aleja de esa agenda, lo denunciamos o lo reclamamos, ¿no? Es como cualquier ciudadano o ciudadana, digamos, que más allá de lo que piense del Estado, si el Estado hace algo bien, me arregló una calle, joya. Si hace algo mal, no me gusta.
Bueno. Y pensando por ahí en ese nivel de abstención justamente y de las personas que integran ese sector, que está, si vos querés, cansada, agobiada, indignada, es decir, pero tampoco le encuentra la vuelta o cómo resolver esto de volver a la tierra y crear comunidades, es decir, personas por ahí de 40 años, 50 algunas, que tampoco están, digamos, en esa etapa de su vida. ¿Se puede participar, por ejemplo, de un emprendimiento como la UTT o, de, bueno, digamos, de un movimiento como la UTT desde otro lugar que no implique solamente estar en la tierra?
Totalmente, porque la UTT, como decía la compañera, tiene muchas secretarías y todas esas secretarías trabajan de forma articulada. Ajá. Entonces se puede laburar, digo, en el sentido de participar.
Sí,
la
sí.
Secretaría de Género, de Alimentación, de Producción, de Comercialización, de Educación. Hay un montón de cosas, o más rurales o más urbanas, en donde la gente se puede acercar y participar, digamos. No es solamente... O sea, es principalmente la UTT el trabajo con la tierra, claro. pero hay un montón de otras cosas también que hacemos, digamos.
Podemos como practicar dejar de la indignación de lado un rato y mirarse así, hacer una autocrítica y ver en qué uno puede construir otra realidad, ¿no? Mm. Porque es fácil señalar, indignarse, enojarse, que están muchos eligiendo ese camino y capaz el camino, la salida es colectiva, eso es algo que siempre decimos, ¿no? La salida es colectiva y es así, no queda otra, no, nadie se va a salvar solo acá.
Qué lindo escucharlo, la verdad, yo sí, te da, viste, prendés así la llamita de la esperanza totalmente. Sí. Bueno, Iñaki Esponda, lo escucharon, Carla de Fontaines también, gracias por haber estado con Radio Nacional. ¿Nos queda qué? ¿Qué nos
queda? Contactos quedó? Para el nodo.
Sí, eso
vamos.
El Instagram es almacenutt.sr y puntualmente este sábado hacemos
más
la...
despacito, Iñaki, otra
perdón.
Vez.
Perdón. almacenutt.sr, sí. El Instagram, y puntualmente este sábado hacemos la cuarta entrega de bolsones en el nodo de Toay, que lo pueden pedir al teléfono 35 18 10 69 07.
Bien. ¿Alguien se quedó enganchado con esta charla por el motivo que sea? ¿A dónde se acerca para conversar? Más allá de comprar el bolsón, para conversar y enterarse o querer acercarse.
Ahí mismo, porque además del almacén también es la sede gremial de la UTT, así que en Pellegrini 31, cualquier cumpa que está atendiendo sabe lo que es la organización, y si no le pasa el teléfono de alguno que está como más metido, pero de 9 a 1 y de 4 y media a 8.
O por redes, si está en alguna otra localidad, utt.lapampa, en Instagram también nos pueden contactar por ahí.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a ambos por haber estado acá.
Gracias por recibirnos.
De lunes a viernes, de 8 a 12, Rebelde.